Si ibas camino al infierno y ahora vas camino al cielo, alguien debería saberlo.
El doctor Tony Evans habla sobre cómo debemos responder cuando Dios revierte las maldiciones demoníacas en nuestra vida.
Cuando hay un regreso, tienes que hablar de ello. No puedes guardártelo para ti mismo.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. A veces, los problemas que enfrentamos en el trabajo o en el hogar no tienen realmente nada que ver con lo que sucede en esos ámbitos. El Dr. Evans afirma que pueden ser el resultado de algo que ocurre en el plano espiritual. Hoy, él nos explica cómo saber si este es el caso y qué podemos hacer al respecto. Acompañémoslo.
Esta serie comenzó, en parte, por dos o tres personas con las que me he cruzado en los últimos meses, que hicieron esa afirmación. Para mí, siento que estoy maldito. Lo que querían decir era que cada vez que parece que las cosas van a mejorar, algo más sale mal. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Parece que ya casi todo va a cambiar. Y entonces hay un error, una intercepción o algo que te vuelve a derribar. Si necesitas una remontada, descubrirás cómo lograrla en las diferentes áreas de la vida, o quizás podrás ayudar a alguien más que necesite revertir la dirección en la que va su vida. Quiero comenzar con una historia en Marcos capítulo 5, porque hoy quiero hablar sobre una remontada, un cambio de rumbo. De ese control demoníaco bajo el que tú o alguien que conoces puede estar. Descubrimos que Jesús ha cruzado el mar y según Marcos 5, versículo 2, Él sale de la barca e inmediatamente un hombre de los sepulcros con un espíritu inmundo lo encuentra. Primero que nada, el hombre está viviendo en un cementerio, está viviendo entre las tumbas. El hombre era incontrolable porque dice nadie en el versículo 3 podía sujetarlo ya, ni siquiera con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los grilletes. Así que el hombre es incontrolable. Las cadenas no pueden retenerlo. La gente no puede retenerlo. ¿Alguna vez has visto a alguien o tal vez tú mismo has estado fuera de control? Así que vamos a acumular esto. Él está fuera de control. Está pasando el tiempo con muertos. Se está autolesionando, según el versículo número 5. Se golpeaba a sí mismo con piedras. Y lo peor de este hombre es que esto se ha convertido en su forma de vida. Dice constantemente día y noche o noche y día. Versículo 5. Este era el estilo de vida de este hombre. No era un mal día, ni una mala semana, ni un mal mes. Esto era noche y día. Era continuo. Era constante. Quiero decir, si vieras a este hombre en la calle, vas a ver en un momento que el hombre está desnudo. No lleva ropa puesta. Incontrolable. La gente no quiere estar cerca de él. Hay algo mal con este hombre. Y es grave. Se nos dijo hace rato. En el versículo 2, que este hombre tiene un espíritu inmundo. En otras palabras, él actúa externamente, por lo que está mal internamente. Y lo que estaba mal internamente era la posesión y el control demoníaco. Estaba bajo influencia demoníaca causada por una intrusión espiritual en la vida, donde esa intrusión espiritual negativa se siente como en casa. Pero si nadie te dice eso, entonces todo lo que ves es un comportamiento aberrante y nunca una invasión espiritual causada por demonios. Bueno, Jesús aparece y algo muy interesante sucede en el versículo 6. Viendo a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él. Versículo 7. Y gritando con voz fuerte dijo, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Tengo que leer esos dos porque espero que entiendas lo que acabas de oír. Él dice, viendo a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él. Bien, empecemos justo ahí. La última vez que lo comprobé, eso es adoración. Él se inclina. Así que llamamos a eso algo bueno. Pero algo bueno estaba teniendo un mal resultado porque dice, este viaje me atormenta. Hice un viaje, entré en tu presencia y adivina qué, las cosas empeoraron. ¿Por qué me atormentas? Porque las cosas empeoraron cuando corrió hacia Jesús. corrió hacia la solución de su problema y dice: estoy atormentado. ¿Por qué? Se nos dice en el versículo 8, porque él le había estado diciendo, Jesús le había estado diciendo al hombre: sal de él, espíritu inmundo. Él está atormentado porque lo espiritual se encontró con lo espiritual. El tormento estaba ligado a la confrontación con la raíz. Porque ahora está lidiando con la raíz. Los demonios, los espíritus inmundos, ahora están cara a cara con Jesucristo. ¿Cómo es que los espíritus inmundos se ponen cara a cara con Jesucristo? El hombre se acercó a Jesucristo y le rindió homenaje, lo que puso a Jesús y al Espíritu en la misma proximidad, en guerra uno con el otro. Así que ahora el hombre está literalmente peor, porque ahora está luchando la batalla. Él no tuvo que luchar hasta que Jesús apareció. Mientras Jesús no apareciera, solo eran él y los demonios y convivían juntos. Está bien. Pero en el momento en que Jesús aparece, él entra en conflicto. Y así este hombre ha estado totalmente controlado. Versículo 9. Y él, Jesús, le estaba preguntando: ¿cuál es tu nombre? Nuestro nombre es Legión. Y él, volvemos ahora al hombre individual, comenzó a suplicarle a Jesús fervientemente que no los enviara fuera del país. Ahora bien, había una gran manada de cerdos alimentándose cerca en la montaña. Los demonios le suplicaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso. Y saliendo, los espíritus inmundos entraron en los cerdos y la manada se precipitó por el despeñadero hacia el mar. Unos 2,000 de ellos y se ahogaron en el mar. Ahora ya sabes de dónde saqué los 2,000. Había 2,000 cerdos en la colina. Había suficientes demonios para cada cerdo. Así que hay al menos 2,000 demonios en la legión dentro de este hombre. Tiene 2,000 demonios diciéndole qué hacer. Le dicen que no puede lograrlo. Le dicen que está fuera de control. Le dicen que viva en el cementerio. Le dicen que ande sin ropa. Es porque ha tenido una invasión demoníaca. Este hombre tenía un problema espiritual de impureza que debía ser tratado. Ah, por cierto, solo una pequeña nota al margen. Déjame darte un pequeño paréntesis del versículo 10. Comenzó a suplicarle con insistencia que no los enviara fuera del país. Eso ya te dice mucho sobre las limitaciones. Los demonios y el diablo. Primero, tuvieron que pedirle permiso a Jesús, lo que significa que el diablo nunca tiene la última palabra en tu vida. Segundo, no sabían lo que él iba a hacer. Tuvieron que preguntarle porque no sabían lo que él iba a hacer. Así que eso significa que el diablo no lo sabe todo. Él solo sabe lo que tú le dices. No puede leer tu mente. Porque él no lo sabía, o los demonios no lo sabían. Así que no lo trataron de esa manera. Ahora, ¿por qué querían ir a los cerdos? Por dos razones. Primero, los demonios son espíritus. Así que cualquier cosa que vayan a hacer en el ámbito físico, necesitan, como en las películas de extraterrestres que ves, un huésped. Porque son seres invisibles. Así que tienen que tener un huésped. Tienen que tener algo con lo que trabajar. Entonces, si quieren hacer algo en el ámbito humano, adivina qué necesitan. ¿Necesitan a un ser humano? Debe haber un vehículo a través del cual el ámbito espiritual, el negativo satánico, poseído por demonios, deba expresarse. Por eso la Biblia dice, en Génesis 6 se habla de los ángeles de Dios, los ángeles caídos, infiltrándose entre los hombres que cohabitaron con mujeres, produciendo una raza de personas demonizadas. En Génesis 6. Así que tienes a estos demonios que quieren reproducirse, pero los demonios no pueden reproducirse porque son ángeles, así que se infiltran en los hombres. La Biblia habla de hombres malvados, de impureza. Ellos se infiltran en hombres malvados que cohabitaron con mujeres, dando origen a los Nefilim. Esa es una raza malvada de personas. Por eso en el capítulo 6 de Génesis, todo el mundo tiene que ser destruido por el diluvio. Porque los demonios se han apoderado de todo usando el sexo como vehículo para lograrlo. Al habitar en hombres que simplemente, ya sabes, iban por ahí haciendo lo suyo, teniendo hijos que estaban bajo influencia demoníaca o multiplicaban el presagio. La manifestación del mal a través del nacimiento, lo cual se remonta a Génesis 1, Sean fructíferos y multiplíquense y manifiesten la imagen de Dios a través del nacimiento. Ese es todo un tema aparte en el que no tenemos tiempo de profundizar. Pero basta con decir que necesitan un huésped. Pero hay otra razón por la que eligieron a los cerdos. La razón por la que eligieron a los cerdos es que los cerdos son animales impuros en la Biblia. Así que tenían que encontrar un lugar impuro. Entonces dijeron, déjanos entrar en los cerdos. ¿Por qué? Porque estaremos en casa entre los cerdos. Porque los cerdos en la Biblia son animales impuros. Bueno, entran en los cerdos. Dios les permite ir. ¿Por qué les permite entrar en los cerdos? Porque Dios los quiere en lugares impuros, ya que son seres impuros. Y así entran en los cerdos. Ahora, todo lo que estos cerdos estaban haciendo era pastar en la ladera de la montaña. Pero cuando entran en los cerdos, versículo 13, la manada se precipita por el barranco hacia el mar y se ahogan en el mar. Dos cosas. Los demonios, una vez que ocurre el exorcismo, entran en los cerdos. Y los cerdos, dice, bajan la colina. Porque donde quiera que los demonios toman el control, vas cuesta abajo. Cuando ves el declive perpetuo de una vida, tienes que preguntarte, ¿hay infiltración demoníaca? Porque sigue yendo hacia abajo. Pablo dice que la vida cristiana no es así. Mientras mi hombre exterior se desgasta a diario, mi interior se renueva. Envejezco, pero voy en ascenso. Pero donde quiera que los demonios toman el control, hay descenso.
El Dr. Evans regresa en un momento con más del mensaje de hoy. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días y, en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Ahora, ¿cómo fue liberado este hombre? Fue liberado por una sola razón que aparece temprano en el pasaje. Fue liberado porque llevó a rastras sus demonios ante Jesús y se postró. Llevó su problema a Jesús. No llevó su problema a la iglesia. Llevó su problema a Jesús y se postró. Mira, ese acto de postrarse es la clave, porque postrarse significa rendir autoridad. Postrarse significa ceder. Puso su vida bajo el control de Jesús. Jesús comenzó a decir, sal de él. Las cosas se empeoraron por un tiempo. ¿Por qué me atormentas? Pero como a Jesús se le permitió hacer su voluntad, los demonios no pudieron tener la última palabra. ¿Alguna vez sientes que el diablo te tiene y no te quiere soltar? ¿O que tiene a alguien que conoces y no lo quiere soltar? Mira, tenemos que hacernos la pregunta. ¿Ya se han postrado? ¿No se han ido a la iglesia? ¿No se han sido religiosos? La pregunta aquí es, ¿se han postrado? El hombre se postró. Y de repente los demonios tuvieron que buscar un nuevo lugar donde vivir. Porque Jesús y los demonios no pueden estar en casa juntos. Y esto se pone interesante. Los pastores huyeron y lo reportaron en la ciudad, versículo 14, y en el campo, y la gente vino a ver lo que había pasado. Bueno, supongo que la noticia se correría así, ya sabes, y Jesús vino. ¿Y qué pasó? Versículo 15. Vinieron con Jesús y observaron al hombre que había estado poseído por demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, el mismo hombre que tenía la legión, y se asustaron. La noticia se difundió. ¿Cómo sabes que es un demonio y no solo un trauma emocional al que una persona está respondiendo? Porque cuando Jesús toma el control, no tarda mucho. Esto cambió de la noche a la mañana, porque era un asunto espiritual, y hubo una rendición y sometimiento espiritual al Hijo de Dios sobrenatural de un día para otro. La adicción desapareció. De la noche a la mañana, el estilo de vida cambió. De la noche a la mañana ocurre la transformación. Cuando Jesús lo toma, si la causa es espiritual, no tarda tanto. Los que lo habían visto, versículo 16, observa esto ahora, mientras vamos concluyendo, les describieron cómo sucedió con el hombre poseído por demonios. Y todo acerca de los cerdos. Les contaron, esto es lo que vimos en él. Y salieron y fueron hacia los cerdos, y los cerdos fueron y se suicidaron, y comenzaron a rogarle que se fuera de su región. Eso es increíble, eso es increíble. Reciben un testimonio de testigos presenciales. El hombre vivía en las tumbas. Ahora está sentado en su sano juicio. Tenían demonios que pasaron a los cerdos. Los cerdos fueron y se suicidaron. El hombre dijo, ellos dijeron, echen a Jesús. Uno esperaría que dijeran, Jesús puede ayudar a todos, que se quede. Eso no fue lo que dijeron. Dijeron, sáquenlo de aquí. ¿Por qué? Bueno, eso te lo dice un poco. Dice que le contaron lo que le pasó al hombre poseído por demonios y todo lo relacionado con los cerdos. Bien, cuando perdieron sus cerdos, perdieron su dinero. Mira, 2,000 cerdos pastando no es solo para que 2,000 cerdos pasten. Esos son tus chuletas de cerdo, mondongo, chicharrón, codillos, patas de cerdo. ¿De acuerdo? Esos son tus restaurantes de comida soul. Quiero decir, esto es, él está alterando la economía del país. ¡Saquen a Jesús de aquí! Prefiero tener cerdos vivos que generen dinero que personas liberadas. Déjame decirte algo. Mucha gente no quiere que se resuelvan algunos problemas. Jesús le preguntó al hombre junto al agua en Juan 5. Le dice, ¿de verdad quieres ser sanado? Porque mira, puedes llegar a estar tan cómodo siendo derrotado que asumes que la derrota es lo que se supone que debe ser. Sáquenlo de aquí, porque teníamos nuestros 2,000 cerdos y cada uno de esos cerdos podía generar esta cantidad de dinero. Así que él está alterando nuestro estilo de vida. Sáquenlo de aquí. Ahora hemos tenido una recuperación aquí. La recuperación es que este hombre que había sido descartado por el mundo en el que vivía ha sido transformado. Este hombre es completamente nuevo. Ahora mira esto. Me encanta el final de esta historia. Y mientras él subía a la barca, versículo 18, mientras Jesús subía a la barca, ¿por qué? ¿Por qué Jesús sube a la barca? Para irse. Porque recuerda, sáquenlo de aquí. Ah, por cierto, como comentario aparte, Jesús nunca se quedará donde no lo quieren. Así que tienes que entender eso. Jesús no obligará a nadie. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguien abre. No voy a forzar mi entrada donde no soy bienvenido. Así que muchas veces la gente no ve a Jesús porque Jesús sabe que no es bienvenido. Él estaba subiendo a la barca. El hombre que había estado poseído por demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Le dijo, Jesús, puede que ellos no te quieran, pero yo sí te quiero. Yo me voy contigo. Yo me voy contigo. Sabes, yo sé de dónde vengo. Yo me voy contigo, pero mira esto. Y no le permitió ir. Jesús detuvo al hombre para que no fuera con él y le dijo, ve a tu casa, a los tuyos. Y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora, esto me dice que el hombre también tenía un problema de pecado porque él dijo, el Señor tuvo misericordia de ti. La misericordia es no recibir lo que sí mereces. Él merecía ser un marginado, pero Dios tuvo misericordia de él y no le dio lo que merecía. Él dijo, ve a casa y cuéntale a tu gente lo que el Señor ha hecho por ti. Espera, ¿quieres que vaya a casa antes del seminario o de la universidad bíblica? ¿Quieres que regrese antes de haber aprendido todos los libros de la Biblia y cómo hacer exégesis de las Escrituras? Quizá no sepas teología, pero sabes que antes estabas perdido y te han hallado. Eras ciego y ahora ves. ¿Sabes lo suficiente como para hablar del hecho de que Dios ha sido bueno contigo? Eso sí lo sabes. Así que no necesito que te quedes aquí para que seas un testigo. Ahora observa esto. Me encanta esto. Es tan dulce. Versículo 20. Y él se fue a proclamar en Decápolis las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos estaban asombrados. Jesús dijo, observa esto ahora, observa esto. Jesús dijo, no vengas conmigo. Sé que quieres venir conmigo. Sé por qué quieres venir conmigo. Pero tengo un ministerio para ti. Me estoy preparando para llamarte al ministerio. Sé que tu vida estaba hecha un desastre. Quiero que vayas a casa, el lugar más difícil al que ir. Quiero que vayas a casa y le cuentes a la gente lo que el Señor ha hecho por ti. Por ti. Eso se llama un testimonio. No quiero que hables de lo que hizo por otra persona. Ve y cuéntales a los de tu casa lo que el Señor ha hecho por ti. Pero ahora observa esto. El versículo 20 dice, él fue a Decápolis y proclamó lo que Jesús había hecho por él y todos estaban asombrados. Jesús dijo, ve a casa. Pero se nos dice que él fue a Decápolis. Muy bien, vamos a desglosar eso. Polis significa ciudad. Decap significa 10. Él no solo fue a casa. Fue a una región de 10 ciudades. Y le contó a todo el área metropolitana lo que Jesús había hecho por él. Él fue a toda la región. Porque cuando has estado tan mal y Dios ha sido tan bueno, no puedes guardártelo para ti mismo. Cuando hay un regreso, tienes que hablar de ello. Estaba perdido y ahora soy hallado, ciego, pero ahora veo. Si Dios ha hecho algo por ti, alguien debería saberlo. Si ibas camino al infierno y ahora vas camino al cielo, alguien debería saberlo. Si no tenías trabajo y Dios te dio un trabajo, alguien debería saberlo. Si no sabías cómo ibas a pagar tus cuentas, Él proveyó una salida donde no la había. Alguien debería saberlo. Si pensaste que ibas a perder la razón y ahora tienes la mente clara, alguien debería saberlo. No deberías avergonzarte de decir que fue Jesús. Pablo dice, no me avergüenzo de decir quién ha sido bueno conmigo.
El doctor Tony Evans habla sobre dar crédito a Dios cuando Él nos libera. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Aunque sabemos que preocuparse no sirve de nada, a veces simplemente no logramos dejarlo atrás. Es entonces cuando la preocupación pasa de ser un problema a convertirse en una barrera. Mañana, el Dr. Evans nos explicará cómo romper su poder. Espero que nos acompañe.